Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a las noticias comentadas por Jorge. Hola Jorge.
¿Qué tal, Alejandro?
Vamos con los titulares de hoy. UNESCO aprueba otra resolución anti-israelí el día de su independencia. España se abstiene. Joven judío se suicida haciéndose pasar por terrorista en un puesto de control israelí. Abbas se entrevista en Washington con Trump mientras Hamas dice aceptar un Estado palestino en los territorios. Una ONG de derechos humanos condena a Hamas por la detención ilegal de ciudadanos israelíes con problemas psiquiátricos. Tras estas noticias, volveremos con la agenda cultural, pero ahora hablamos de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. Ha aprobado este martes una nueva resolución sobre Jerusalén en la que insta a Israel, la potencia ocupante, tal como la llama, a cesar en las excavaciones en la parte este de la ciudad. La resolución es particularmente hiriente para Israel, no solo porque cuestiona su soberanía sobre la ciudad, su capital, sino porque ha sido aprobada el día de su independencia. La UNESCO destaca la importancia de la ciudad vieja de Jerusalén y su muro para las tres religiones monoteístas, y acusa a las autoridades israelíes de acciones que han alterado o pretenden alterar el carácter y el estatus de la ciudad santa, citan. La resolución ha sido aprobada con 20 votos a favor, 10 en contra y 22 abstenciones. A favor han votado países árabes, musulmanes y africanos, además de China, Rusia, Suecia, Brasil y Nicaragua. En contra han votado Estados Unidos, Ucrania, Italia, Alemania, Reino Unido, Paraguay, Lituania, Grecia, Togo y Holanda. Entre los países que se han abstenido figuran España, Francia, México, Kenia, Argentina o Japón. Israel ha roto todas sus relaciones con la UNESCO en represalia por este tipo de resoluciones que cuestionan el carácter judío de Jerusalén.
Sí, una nueva resolución en la UNESCO. Ya saben que hace unos meses hubo una resolución similar, aunque en este caso, pues esta última resolución se suponía que era una resolución más blanda o menos condenatoria que las anteriores. Pero a pesar de ello, pues la cantidad de naciones dentro de la UNESCO que votaron a favor fue menor. En este caso fueron 20 votos a favor y hubo 22 abstenciones, además de los 10 votos en contra, lo que habla de que en realidad a favor de este voto estaban en minoría. Esto no quiere decir que no fuera aprobado, pero fue aprobado justamente porque han habido muchas abstenciones, entre ellas las de España, cosa que no entendemos porque cuando fue la vez anterior la votación, pues hubo un cierto revuelo y España se disculpó de que no pretendía en realidad lo que había votado, pensaba que era otra cosa y que nunca había pretendido negar el vínculo judío con Jerusalén, etcétera, etcétera. Pues todo esto pues es una reincidencia. Lo que pasa es que hay una cierta polarización de los votos que resulta interesante. Primero, que entre los países que votan a favor, entre los 20 países, pues, por supuesto, están los países árabes. Luego países que son musulmanes pero no son árabes, como Indonesia o Irán o lo que sea. Y también países africanos de mayoría musulmana o de una importante presencia musulmana. Pero aparte de ello, están, como cabía esperar, tanto China como Rusia, las potencias comunistas, excomunistas o como se pueda denominar un poco autoritarias, Nicaragua, que también tiene un gobierno de izquierda, Brasil, que nos llama un poco la atención, pero la que más llama la atención es Suecia. O sea, es el único país europeo, digamos, fuera de Rusia, que se apunta a este tipo de condenas en las cuales no solamente se califica de potencia ocupante, sino que se dice de que Israel no puede hacer excavaciones arqueológicas en el este de la ciudad, cuando, vamos a ver, es la misma ciudad. Jerusalén es una sola. O sea, que las divisiones que hay entre la Jerusalén Este y la Jerusalén Oeste, van en contra del propio estatuto que votaron las Naciones Unidas, del Corpus Separatum, donde se suponía que Israel era una unidad en sí misma y que sería regida por un gobierno internacional o lo que fuera. Pero como eso no se lleva a la práctica, pues en vez de exigir eso, que sería entendible, pues ahora lo que exigen es que Israel no actúe sobre la ciudad como si fuera una unidad y que respete las divisiones que se dieron cuando el armisticio, el final de una guerra, que no fue un acuerdo de paz, fue un armisticio de guerra. Y después en otra guerra, pues ya esas líneas desaparecieron. Con lo cual es increíble que se trate de dar validez a unas líneas de armisticio de una guerra y no a las líneas de armisticio de la siguiente guerra. ¿Por qué será? Pues evidentemente porque hay intereses políticos detrás de todo esto y en este caso los que han votado en contra de esta resolución, aparte de quienes cabría esperar, como Estados Unidos o Ucrania, por situarse también frente a Rusia, o Alemania, que tiene, digamos, un compromiso moral con Israel, estuvieron Reino Unido, que eso ya dice algo, pero también países como Italia, Holanda o Grecia, que son países de nuestro entorno, que son países mediterráneos y países con los que España se podría haber alineado perfectamente. Pero parece que sufrimos de una falta de personalidad diplomática y que España siempre vota lo que vota Francia. En este caso, Francia votó por la abstención y España, a pesar de todos los pedidos de disculpas que tuvieron que dar en diciembre cuando la anterior votación, pues otra vez, si Francia hace eso, yo hago... Si Francia se tira al río, yo me tiro al río. Esto es como el chiste este que te contaban cuando tú decías, sí, pero es que todos estaban jugando y disparando y yo también disparé. Pues no, si tú crees que lo que haces no está bien, lo que hace tu vecino Francia está, no está bien, pues tienes tu personalidad. Y más que va a pasar porque el domingo hay elecciones en Francia. Y si sale Marine Le Pen y va a tener una diplomacia de extrema derecha que España va a verse obligada por su tradición, de la tradicional amistad con los franceses, que por cierto, esta misma semana lo que estábamos hablando es de la guerra de independencia de los franceses. Yo no sé para qué nos independizamos y después hacemos lo que los franceses quieren. Y ahora que cuando suba Marine Le Pen van a hacer las mismas declaraciones. Si Marine Le Pen sale del euro, vamos a salir del euro. Y si Marine Le Pen echa a los musulmanes, ¿va España a echar a los musulmanes? ¿O va en algún momento a asumir su responsabilidad y su mayoría de edad? Estoy, la verdad, que muy indignado y bastante decepcionado porque esperaba que, como la anterior votación había sido hace tan poco y se habían pronunciado enseguida como que fue una especie de error, que no tenían esa intención, que lo revisarían, que esto, que lo otro, pensaba que iba a haber algún cambio. Y ese cambio se produjo en otros países, como señalamos, en Italia, en Holanda, en Grecia, también en países como Paraguay o en Lituania o Togo. Pero nosotros, nada, fuimos ahí como los borregos detrás de lo que dice un presidente que está a punto de ceder el cetro. O sea, el presidente Hollande ha perdido las elecciones. Su partido se ha derrumbado y nosotros hacemos lo que hacen los franceses. Me parece muy mal.
Un joven judío fue abatido por tropas israelíes que creyeron que se trataba de un terrorista. El joven dejó una carta de suicidio detallando que sufría de problemas mentales. De 19 años, era oriundo del vecindario de Pisgat Zeev, en el norte de Jerusalén, y corrió hacia una mujer soldado empuñando un cuchillo en el puesto de control carretero de Izmeh, en los territorios en disputa, provocando que un oficial de seguridad abriera fuego y provocara su muerte. La carta del suicida estaba dirigida a la madre, pidiéndole disculpas y diciéndole que esa era su última comunicación, ya que no podía seguir llevando una vida normal a raíz de su estado mental y que no tenía razones para seguir viviendo. Desde que se desató la ola de terrorismo palestino en 2015, más de una decena de palestinos con problemas mentales buscaron poner fin a sus vidas bajo la forma de un suicidio a través de un policía o un soldado, pero este último caso parece ser el primero perpetrado por un judío.
Sí, la verdad que es algo que desconcierta mucho, pero es así. Alguien se quiere suicidar en Israel y entonces, como tiene problemas mentales, pues no está en el ejército, no accede a las armas. Nadie en su sano juicio le va a prestar un arma a alguien con un problema mental y más con ideas de suicidas, ¿no? Y seguramente alguna otra forma de suicidarse pues le parecía demasiado que no iba a poder con ella, pues no se le ocurrió otra cosa que algo que ya han hecho muchos árabes, que cuando tienen intenciones suicidas se abalanzan sobre un soldado con un cuchillo en mano. En ese momento uno no está para preguntar, pero tú por qué haces esto y qué te pasó en tu infancia y cuéntanos tu vida. La reacción es la reacción de frenar a alguien que está a punto de matar a otro. Y pues le dispararon. Podría haber sido un disparo que no le provocara la muerte, pero en este caso se la provocó y enseguida pues apareció un amigo en el cual este suicida había confiado esta carta por si le pasaba algo, y en el momento que le pasó esto abrieron la carta y era esta carta en el que él confesaba que la había preparado. Realmente es un hecho trágico, luctuoso, y también que me imagino que habrá dejado hecho polvo al oficial que disparó, pero él lo hizo para salvar la vida de la soldado a la que iba a cuchillar. No olvidemos que, aparte de intenciones suicidas, si alguien corre con un cuchillo en la mano, es muy difícil que a último momento pues la quite de su trayectoria.
El presidente palestino, Mahmoud Abbas, ha partido el lunes hacia Washington, donde tiene previsto mantener este miércoles su primera reunión con el presidente estadounidense, Donald Trump, y abordar con otros cargos de la administración estadounidense la postura sobre las negociaciones de paz con Israel. El partido Al-Fatah de Abbas se pronunció también sobre el anuncio del líder del brazo político de Hamas, Khaled Meshaal, que su grupo acepta la creación de un Estado palestino con las fronteras de 1967, aunque sin reconocer al Estado de Israel ni renunciar a ninguno de los derechos históricos del pueblo palestino. Al respecto, señalaron los líderes gobernantes en Ramallah, no aportan nada nuevo, aunque este nuevo documento es prácticamente idéntico a la postura adoptada por la OLP en 1988.
Sí, el hecho que justamente la gente de la OLP señale que este documento, que no aporta nada, es idéntico al que ellos firmaron en 1988, también da la pauta del valor que tenía aquel documento de 1988, que toda la prensa elogió como que los palestinos reconocen el derecho de existir del Estado de Israel. Pues eso fue en 1988, están por cumplirse 30 años de esa declaración y hasta el día de hoy no es cierta. O sea, en todas las negociaciones y en todas las posturas, pues ellos siempre ponen como condición para sentarse a negociar siquiera el hecho que Israel deje de ser un Estado judío. O sea, que deje, que si quiere que se llame Israel, pero que no tiene derecho a existir como lo que el Estado de Israel se declara a sí mismo. Con lo cual, pues este reconocimiento no es ni reconocimiento ni es nada. Y la misma tontería diplomática y los eufemismos de este lenguaje que no lleva a ninguna parte que pronunciaron hace casi 30 años los líderes de la OLP, ahora lo proclama Hamas. Hamas está de horas bajísimas, sin capacidad operativa y de responder a la intención de atacar a Israel por problemas de financiación y por problemas en que los israelíes ahora ya han puesto en marcha unos operativos muy importantes para evitar la penetración de túneles, para evitar que los cohetes lleguen a atacar a la población civil, etcétera, etcétera. Con lo cual Hamas, pues a la desesperada, dice, vale, acepto decir que reconocemos un Estado palestino en los límites del 67, pero no acepto que exista otro país que se llama Israel. O sea, ¿por qué los límites se van a acabar donde se van a acabar? Según ellos, el resto del territorio es un limbo cognitivo que solamente las mentes de un grupo terrorista y fundamentalista como Hamas son capaces de imaginar. Pero es que esto ahora lo imagina un grupo fundamentalista, pero hace 30 años lo imaginó un grupo que pasó de ser un grupo terrorista, como era al-Fatah, liderado por un líder terrorista como era Yasser Arafat, a convertirse en lo más potable de la política internacional, invitado a foros como Naciones Unidas, a donde daba los discursos con la pistola puesta en la canana, etcétera, etcétera. Bueno, pues a ver qué es lo que pasa con Mahmoud Abbas, que hoy se encuentra en Washington con Donald Trump. Me imagino que no va a haber avances tremendamente importantes, pero sí que Donald Trump quizás le ponga unas condiciones que arrinconen a Abbas entre la espada y la pared, yo diría, no, entre su partido y la civilización. Porque el hecho de que, por ejemplo, renuncie a financiar el terrorismo, el hecho de que renuncie a premiar económicamente a los que han cometido actos terroristas y están encarcelados, puede desatar una tensión interna que será muy difícil de soportar dentro de la propia OLP, que, recordemos, para Occidente son los moderados.
La Organización de Derechos Humanos, Human Rights Watch, condenó al grupo terrorista islámico Hamas por la detención ilegal de dos ciudadanos israelíes que sufren problemas psiquiátricos. El grupo terrorista palestino que controla la Franja de Gaza mantiene cautivos a Hisham al-Sayed y a Abraham Avera Mengistu desde abril de 2015 y septiembre de 2014, respectivamente, después que ambos jóvenes con graves problemas mentales se infiltraran por su propia voluntad en el enclave costero, aunque los medios de comunicación de Hamas alegan que ambos eran soldados. En realidad, Mengistu, judío israelí oriundo de Etiopía, fue rechazado por el ejército israelí por problemas médicos y Sayed, un beduino musulmán, fue dado de baja tras pocos meses de servicio. La ONG indicó que un tercer ciudadano israelí, Yuma Abu Ganima, otro beduino musulmán, ingresó en Gaza en julio de 2016, pero no hay más información sobre el mismo y no está claro si fue arrestado o si se sumó al grupo terrorista.
Sí, porque vamos a ver, el problema que tiene Hamas, entre otros, es que hasta hace unos años, hasta hace 5 o 6 años creo que fue, mantuvo cautivo durante 5 años a un soldado israelí vivo. Eso fue lo más grande que pasó en la historia de Hamas de toda su historia. El mayor logro fue tener un prisionero. Un soldado que estaba haciendo el ejército regular con 18, 19 años cuando fue secuestrado, Gilad Shalit, y que finalmente, tras muchas vicisitudes e inmediaciones, fue liberado a cambio de 1.066 terroristas palestinos con delitos de sangre. Evidentemente, la sociedad israelí quedó conmocionada también por el precio de ese chantaje, ¿no? Pero le resultaba impensable renunciar a un israelí que estuviera vivo y sometido a ese calvario. En este caso, el problema de Hamas es que los que tiene no son soldados. No son soldados y no lo fueron nunca, porque son personas que están mal de la cabeza y que se han escapado y que de pronto han pasado una valla. Por ejemplo, este Hisham al-Sayed, este beduino musulmán, ya había pasado varias veces hacia Jordania. Había cruzado la frontera con Jordania. Lo que pasa es que cada vez que lo detenían, que esto que el otro lo interrogaban, le preguntaban, bueno, lo primero que hacían los jordanos era devolverlo. Entendían que era un enfermo psiquiátrico y que no era ni un soldado, ni un espía, ni nada por el estilo. Entonces lo devolvían y le decían, por favor, enciérrenlo o manténganlo alejado de la frontera porque la próxima vez igual le disparamos, supongo yo. Pero cuando pasa esto con Hamas, Hamas inmediatamente los convierte en soldados. Esto es lo que le cuentan a su población, les cuentan que los van a canjear por no sé cuántos miles de presos palestinos en las cárceles israelíes, cosa que es mentira, porque aparte hay una ley que desde la liberación de estos 1.066 presos a cambio del soldado se proclamó en el Parlamento israelí para impedir este tipo de intercambios, de negociaciones. Así que nunca van a recibir nada, un pago en carnes a cambio de de estas personas, pero estas personas es que no son soldados y que lo que están haciendo es totalmente en contra de los derechos humanos. Están reteniendo a enfermos, están deteniendo a enfermos psiquiátricos. Uno de ellos, da la casualidad, que es israelí. De los otros dos de los que se habla, ni siquiera son, uno de ellos, perdón, da la casualidad que es judío de origen etíope. Los otros dos, Hisham al-Sayed y este último caso de Yuma Abu Ghanima, son incluso musulmanes. Pero como vienen desde territorio israelí, siendo aunque sean árabes y musulmanes o beduinos, ya los consideran o dan la noticia como si fueran soldados israelíes. Israel ya publicó y dio los informes a esta ONG de derechos humanos, Human Rights Watch, diciendo que Mengistu, por ejemplo, ni siquiera llegó a alistarse en las filas un solo día porque el diagnóstico era que estaba totalmente fuera de capacidad para ejercer como soldado. Y otro, en el caso de Sayed, pues fue a los pocos meses ya empezó a verse de que este hombre no funcionaba bien y enseguida, a los poquísimos meses, se le dio de baja del servicio, con lo cual pasó de forma totalmente provisional por el servicio. La duda que hay es con este último caso, el de Yuma Abu Ghanima, porque no se sabe muy bien, no hay información y no se sabe si cruzó porque quería cruzar o se perdió, o porque realmente lo que quería era sumarse a la gente de Hamas al otro lado de la frontera.
Bien, pues terminamos aquí las noticias. Jorge, gracias. Y ahora vamos a hacer una breve pausa para regresar con Raquel y la agenda cultural. Ahora sí, volvemos con la agenda cultural. Hola Raquel, ¿cómo estás?
Hola Alex, muy bien, hola a todos. Después de este puente...
Hemos hecho una pausa...
Celebraciones madrileñas e israelíes.
Eso es, hemos hecho celebraciones por ambas partes. Uh-huh. Y estamos ya de vuelta aquí en Radio Sefarad.
Sí.
Y estamos contigo para hablar de la agenda cultural de hoy.
Y para irnos a Barcelona.
Ah, mira, nos trasladamos allí.
Sí, porque el escritor israelí Eskol Nebo presentará en la universidad, presentará su libro Los destinos invisibles y disertará sobre identidades cruzadas, que es un poco el tema principal, uh-huh, el tema central de su nueva novela publicada por Duomo Ediciones. Será este jueves 4 de mayo a las 19:30 en la sala de profesores de la Facultad de Filología de la Universidad de Barcelona. Lo organiza el Festival del Libro Jueu Sefer Barcelona, la Plataforma Cultural Mosaica y la Universidad de Barcelona, y estará acompañado por Ana Bejarano. Eskol Nebo nos presentó ya en Radio Sefarad su anterior novela publicada en castellano, Los Amores Solitarios. Y en este caso, y también gracias a Ana Bejarano, que nos servirá de intérprete, presentará próximamente en Radio Sefarad esta nueva novela, Los destinos invisibles, que estamos deseando leer.
Bueno, pues esperaremos por ellos, a ver si podemos hablar también con la protagonista. Y
con el protagonista, con el protagonista, con
protagonista en
Nebo,
este caso, Ana Bejarano, que participa también allí, sí, en Barcelona. Y nada, ya saben, una nota más en su agenda.
Otro libro a leer. Bueno, y en este caso continuamos en la agenda cultural hablándoles no de un libro, sino de una conferencia, la que, uh-huh, va a ofrecer Francisco Gascó también el 4 de mayo a las 7 de la tarde. Se dictará esta conferencia en la Casa de la Pau en Valencia sobre la Valencia de los judíos a cargo de, como les decimos, Francisco Gascó. La organiza la editorial Vinatea. Así que el Casal de la Pau está en la calle de Enyopis, número 4, y si están en Valencia les invitamos a asistir, o si están interesados, por supuesto, en la Valencia de los judíos.
Bueno, estamos en la costa mediterránea, no sé si nos trasladamos a algún sitio ya por allá o...
Pues no, pero las casualidades no existen, Alex, porque vamos a hablar de mediterráneas. Y eso, mira, que no habías leído la última noticia de la agenda. ¿Qué es Mediterráneas? Pues es el dúo que han formado Noa y Pasión Vega. Uh-huh. ¿Cómo nace este dúo? Bueno, pues en diciembre de 2014, Pasión Vega publicó su disco Pasión por Cano, un álbum homenaje al cantautor granadino Carlos Cano, que nos dejó hace años, como muchos de ustedes sabrán. fue un éxito y Pasión Vega reeditó el trabajo, pero acompañándose de diferentes músicos
artistas,
y
sí.
cantantes. Uh-huh. Y contó con la participación de su admirada Noa. Junto a ella interpretó el tema Sonata de Luna en Marrakech. Bueno, pues a raíz de esta colaboración se hicieron súper amigas. Uh-huh. Como les contamos en su momento en Radio Sefarad, Pasión Vega protagonizó una pequeña gira de 3 conciertos en Israel en diciembre de 2006, tras su encuentro con Noa, quien la acompañó uh-huh. también en esta breve gira, y fruto precisamente de la música, las inquietudes y experiencias que compartieron durante esos días, nació Mediterráneas. Mediterráneas va a ser una gira que va a traer a estas dos artistas, que vamos a poder verlas, en muchísimas ciudades uh-huh. de nuestro país.
Muy interesante, la
y
verdad
que arranca el próximo mes de junio y se prolongará durante todo el verano. Realizarán un recorrido por toda España y también un recorrido por las canciones más destacadas de sus carreras. Según nos cuentan desde la organización, son 2 voces, 2 maneras de sentir e interpretar que serán una. La magia está asegurada y esta magia de Pasión Vega y Noa comienza el próximo 10 de junio en Barcelona, en los Jardines de Pedralbes, a las 10 de la noche. Sitio maravilloso para comenzar Mediterráneas.
Perfecto, comenzamos en Barcelona. Iremos trayendo aquí a Radio Sefarad las fechas de esta gira para ir siguiendo a estas Mediterráneas, para ir siguiendo a estas Mediterráneas, Pasión Vega y Noa. Uh-huh. Que ya hemos escuchado, además hablábamos de Noa también hace no mucho, esa colaboración que hizo con Sabina también, ese tema que pusimos.
Sí, hemos seguido aquí su gira Love Medicine.
Love Medicine, exactamente. Uh-huh. Muy bien, pues muchas gracias, Raquel.
A ti, hasta mañana.
Hasta mañana.